¿Está mi alma lavada en la sangre del Cordero y Padre? Mientras abordamos este primer sermón de esta serie, en Primera de Juan, oro, Señor, que esta pregunta general, ¿estamos lavando la sangre del Cordero? ¿Podemos preguntarnos eso esta mañana y en adelante? Y Padre, que haya un sí rotundo si lo somos, y un no rotundo si no somos más que un grito. ¿Debo estar lavando la sangre del Cordero si no lo conocemos? Entonces, Padre, oro para que esto sea reconfortante esta mañana para tus santos. Oh Dios, que nuestros talones sean solo dou aún más a la preciosa sangre del Cordero. Y para aquellos de nosotros que pensamos que estamos sobre la roca, pero en realidad estamos sobre las arenas movedizas de este tiempo, Señor, que esa realidad se dé a conocer y que nos arrepintamos y vengamos a Cristo en este día. Abre, pues, nuestros ojos, oh Señor, para que podamos contemplar las maravillas contenidas en tu ley. Que la verdad de tu palabra traspase nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Era el año 1912 y toda Gran Bretaña bullía de rumores sobre el RMS Titanic, el barco más grande jamás construido. Abarcaba 3 campos de fútbol, tenía 11 pisos de altura y pesaba 46.000 toneladas. Este fue el transatlántico más impresionante y fue considerado el barco insumergible. Se decía que ni siquiera Dios podría hundir este barco en su terrible viaje inaugural. Mientras cruzaba el Atlántico, el operador del barco recibió 14 avisos sobre el gran número de grandes icebergs a los que se acercaría. El operador Jack Phillips colocó las advertencias debajo de un pisapapeles y las ignoró. No quería despertar al capitán, Frederick Fleet, y Reginald Lee estaba de guardia en la cofa y vio un iceberg a 500 metros de distancia y llamó al puente. Fue muy tarde. El Titanic chocó contra un iceberg del tamaño de un rascacielos, que abrió un corte de 15 pies a lo largo del costado de estribor del orgulloso barco, lo que provocó la inundación de 6 de sus 16 compartimentos estancos. Fue el primer bote salvavidas que se sumergió en el agua, pero solo estaba lleno hasta la mitad de personas. Algunos intentaron buscar seguridad. Fue muy tarde. Muchos saltaron a las aguas heladas e intentaron nadar para ponerse a salvo. Pero sobrevino la hipotermia y se hundieron en una tumba de hielo. Se salvaron unas 700 vidas entre las 2.200 personas a bordo. Los pocos que creían que el barco se estaba hundiendo subieron a los botes salvavidas y se salvaron. Otro barco llamado Kerpasie llegó al lugar en menos de una hora para rescatar a los que estaban en los botes salvavidas. Miles de personas se reunieron frente a la oficina de White Star Shipping Line para esperar las sombrías noticias de quién fue rescatado y quién murió. No importaba si había alguien a estribor o a babor. No importaba si uno escribía en alojamiento de primera, segunda o tercera clase. No importaba si alguien era un pasajero, un miembro de la tripulación o el capitán cuando publicaron el informe con cada nombre, lo único que importaba era quién se salvaba y quién se perdía. Esta tragedia sirve como un grave recordatorio de una realidad mucho mayor. El mundo navega con orgullo, a toda velocidad e ignora las constantes señales de advertencia que han sido escritas desde el cielo a lo largo de las Escrituras. Habiendo chocado con el iceberg del pecado, muchos se están ahogando en las aguas heladas del juicio de Dios y ni siquiera se dan cuenta. Así de perdidos están. Debes saber hoy si te estás hundiendo en el pecado o si estás en el bote salvavidas de la gracia de Dios, porque no hay término medio. Nuevamente, ¿estáis lavados en la sangre y la sangre del Cordero que limpia el alma? ¿Tus prendas están impecables? ¿Son blancos como la nieve? ¿Estás lavado en la sangre del Cordero porque o estás lavado o no estás lavado? Y esta mañana comenzamos un viaje a través del libro de Primera de Juan. Siga como leí en los versículos 1 al 4 y el capítulo 5, versículo 13, y la palabra de Dios lee lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado, y lo que hemos tocado. Nuestras manos acerca de la palabra de vida, la vida se manifestó, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre, y nos fue manifestada lo que hemos visto y oído. Os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Y escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Amén. Y esta mañana, el título del sermón es Salvación absolutamente segura y Salvación absolutamente segura. Y mis primeros 3 puntos vendrán todos de los versículos del 1 al 4. El punto número 1 será el autor. Punto número 2, la audiencia. Punto número 3, el objetivo. Y el punto número 4, una seguridad absoluta del capítulo 5, verso 13. y vamos a hacer un repaso de este libro, un sobrevuelo, para que no nos perdamos el bosque por los árboles. Quiero que veas el gran rompecabezas en la caja antes de que examinemos las piezas individuales y veamos cómo encajan en la carta de John. Y esta carta está más actualizada que las noticias de mañana y te ayudará a ver. ¿Estás en el bote salvavidas o todavía necesitas que te rescaten? Y esto te capacitará para servir a Cristo con más sinceridad, adorarlo con más fervor, orar con más intensidad y hablar de Él con más audacia y pasión. Juan será tu maestro a través del Espíritu Santo para equiparte para que sepas tres cosas. Y les daré varias listas a lo largo de este mensaje de hoy porque es una descripción general. Entonces es un tipo diferente de sermón. Número 1, comunión divina. La verdad de Dios es el pegamento. La verdad de Dios en Cristo une al pueblo de Dios para amar a Cristo y servir amorosamente y tener comunión unos con otros. Por eso estamos aquí, porque Él nos une. Además de la comunión divina, la filiación divina. Ver cómo Juan resalta la comunión con el Padre a través del Hijo encarnado, el Señor Jesucristo. Y tercero, la vida divina. Cómo Dios nos fortalece en la santificación práctica para llegar a ser más como Cristo. Respecto al amor, la fe, la justicia, nuestra filiación, la aparición de Cristo y los verdaderos y falsos conversos en la iglesia. Cinco preguntas que primero, John te ayudará a responder. Número 1, ¿quién es Cristo en su divinidad y humanidad? En segundo lugar, ¿me he examinado? ¿Soy realmente cristiano? ¿Soy realmente suyo? En tercer lugar, ¿cómo estoy creciendo en mi odio por el pecado y la mundanalidad? Es el número 4, ¿bebo profundamente de la sana doctrina bíblica? Y número 5, ¿cómo estoy creciendo en santidad a semejanza de Cristo? Y entonces, el punto número 1, el autor, Juan dice en los versículos del 1 al 4, hemos oído, hemos visto, hemos mirado, hemos visto lo que se nos manifestó, lo que hemos visto y oído, nosotros proclamad también a vosotros, para que tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Bueno, a diferencia de las cartas de Pablo, quien a menudo se nombra a sí mismo como el autor, el nombre de Juan no se menciona aún, él es el autor de este libro. Pero no se sorprenda si no ve su nombre en esta epístola, porque tampoco ve su nombre en el Evangelio. De ahí el Evangelio de Juan. Juan 1323 dice, y estaba recostado en el seno de Jesús uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba. Y así, el discípulo amado, en lugar de escribir su nombre, lo que podría centrar la atención en sí mismo, se refiere a sí mismo simplemente como el discípulo a quien Jesús amaba para darle gloria a Jesús por haber amado a un hombre tal como él era. Y vamos a ver el tipo de hombre que era Juan. Y Juan usa la palabra nosotros 7 veces, 2 veces por hora, 4 veces. ¿A quién se refiere? Bueno, Juan fue un testigo ocular de la vida de Cristo. Junto con los demás discípulos, afirmó Juan, hemos oído. Bueno, ¿qué escuchó? Bueno, escuchó a Jesús llamar a Juan a sí mismo. Escuchó la predicación del Señor Jesús. Escuchó cómo Jesús enseñaba a todas las multitudes y cómo reprendía, enojaba y muchas veces silenciaba a los líderes judíos. Escuchó a Jesús conceder perdón a aquellos que los líderes judíos despreciaban, y a Getsemaní. Escuchó las advertencias de Jesús, Santiago y Pedro a velar y orar para que no caigan en tentación. Escuchar. Jesús oró 3 veces, pidiendo que le quitaran la copa de la ira de Dios. Pero Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vio a Jesús tocar las vidas de aquellos que los líderes judíos consideraban inmundos, leprosos, adúlteros, ciegos, cojos, mudos y sordos. Él tocó. Cristo no solo cuando se reclinó sobre el pecho de Cristo en la última cena, sino que Jesús le lavó los pies. Los hijos del trueno en Marcos capítulo 3. Después de orar Jesús toda la noche, nombró a sus 12, a quienes también llamó apóstoles, y entre ellos estaban Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso el nombre de Boenergis, es decir, hijos del trueno. Marcos 317 y, ¿por qué Jesús le dio un título tan eufemístico, junto con su hermano James? Bueno, en sus primeros años con Jesús, puedes recordar que Juan estaba allí con Santiago deseando hacer descender fuego del cielo contra los samaritanos como lo había hecho Elías. En Marcos 9:38-40, Juan le dijo, «Maestro, vimos a alguien echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de detenerlo porque no nos seguía». Pero Jesús dijo, «No se lo impidáis, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá después hablar mal de mí, porque el que no está contra nosotros está por nosotros». Esto se conoció como sectarismo. Juan quería reprender a un hombre por ministrar en el nombre de Jesús, simplemente porque no pertenecía al grupo de los discípulos. Él no es lo que nuestro grupo no puede hacer. Él no puede hacer esas cosas. John, junto con James, en realidad reclutaron a su madre para que intercediera por ellos en medio de los debates sobre quién era el más grande. ¿Puede mi hijo sentarse a la izquierda y a la derecha? Bien. Busca una buena madre judía que luche por ti, ¿verdad? Eso debería funcionar. Su celo y ambición reflejaban los de su hermano mayor, porque estaban cortados por el mismo patrón. Era a la vez audaz y descarado. Él fue el único discípulo presente en la cruz. Escuchó a Jesús decir 7 declaraciones mientras moría por su pecado y los pecados de todo el pueblo elegido de Cristo. Escuchó a Jesús poner la responsabilidad de María a su cuidado porque lo más probable es que José hubiera muerto en ese momento, fue elegido por Jesús de entre el mar de la humanidad y reclutado entre los discípulos de Cristo, y se convertirá en un apóstol del Señor Jesús. Y era un compañero frecuente de Pedro, como se ve en Hechos 12. Pero mientras Pedro a menudo estaba en el centro de atención en primer plano, mientras que Juan estaba detrás de escena en el fondo, esta carta en primera de Juan fue escrita por alguien que anteriormente era un exaltado. No tenía gracia. Era ambicioso, explosivo, agresivo, volátil, descarado, apasionado y celoso. Me recuerda al chico que a veces veo en el espejo, ¿sabes a qué me refiero? Y carecía de equilibrio espiritual ya que todo lo que encarnaba eran pecados de desequilibrio. Quizás hayas oído hablar del eufemismo de los jóvenes, inquietos y reformados, o del escenario enjaulado. Cuando alguien llega a conocer las doctrinas de la gracia que se encuentran en el acrónimo Tulipán, y trata de someter a los arminianos a la sumisión espiritual, que son las cuales, rechaza tales doctrinas, pero se las llama doctrinas de la gracia por una razón, porque no son doctrinas de orgullo y arrogancia, sino de gracia. Necesitas compartir esas doctrinas con gracia porque no siempre creíste en esas doctrinas, y yo tampoco. Y esta era la mentalidad de Juan en sus primeros años. Necesitaba su pasión y deseo de proclamar la verdad a toda costa. Temple por la gracia, el amor y la humildad. Y esto es lo que aprendió en la escuela de Cristo, porque no era algo que le saliera naturalmente. Sin embargo, al comparar a este joven discípulo con el anciano patriarca en el que se había convertido, aprendió a templar la verdad con el amor, la ambición, el equilibrio, la humildad y el equilibrio, el sufrimiento y la gloria que experimentó cuando miró la cruz. Y continuaría escribiendo, no tengo mayor alegría que escuchar a mis hijos caminar en la verdad. En 3 Juan, versículo 4, verán al apóstol Pablo, quien escribe sistemáticamente, como en Romanos, donde Pablo defiende la soberanía soberana de Dios. Y Paul argumenta, como un abogado experimentado. Pero John escribe más como un padre con sus hijos en sus rodillas, hablándoles, y a menudo se repite y luego se repite y dice algo, y lo dice varias veces, y luego regresa a eso y se expande. Eso. Profundizar en la verdad de su seguridad en Cristo. Bueno, John es el autor, pero ¿a quién le escribió? Punto número 2. La audiencia en los versos 2 al 4 y os proclamamos la vida eterna lo que hemos visto y oído, también os proclamamos, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros en el verso 4, para que nuestro gozo esté completo. Bueno, ¿quién eras tú? Bueno, Juan no menciona una audiencia específica a la que se dirige, como cuando Pablo escribe sus cartas a los santos de determinadas iglesias locales. Y primero debemos entender que esta es una carta general, no dirigida a una iglesia específica, como escribió Pablo, pero a una región de iglesias en la providencia de Asia. John conoce a su audiencia y se dirige a ellos como a sus hijos pequeños. En el capítulo 2, versos 118 y 28, y su amado también en el capítulo 2, verso 1, y en el capítulo 4, versos 1 y 7. Y John tenía más de 90 años cuando escribió esto. Entonces, a sus ojos, consideraba a todos los niños como niños pequeños, tanto espiritual como cronológicamente, pero no solo era una carta general, sino que era una carta de crisis. Fue escrito para detener la marea de doctrina mortífera que amenazaba con destruir la comunidad de las iglesias en Asia. El trasfondo y el escenario se pueden entender a la luz de un Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. También era una carta de amor, y se menciona la palabra amor o su relativo 46 veces en 5 versos. Es una carta complementaria. Está escrita en concierto con el Evangelio de Juan. Un comentarista afirma que en toda la primera epístola apenas hay un solo pensamiento que no se encuentre en el Evangelio, y es una carta tardía que fue escrita hacia el final del primer siglo, ya que aborda la naturaleza de la herejía que busca combatir. Entonces miramos al autor y a la audiencia. Ahora bien, el punto número 3. El objetivo. Y esto habla del propósito de Juan al escribir la carta. Y hay varias capas, algo así como una cebolla para su propósito, y tenemos que echar anclas aquí para no navegar en este libro y perdernos estas imponentes verdades y, en pocas palabras, hay dos elementos generales. Juan escribe tanto con un elemento polémico como con un elemento pastoral. Con el elemento polémico reprende a los lobos que se encuentran entre la iglesia y con el elemento pastoral alienta a las ovejas que los lobos intentan consumir. La primera, la polémica, y éstas se enseñan contra sus enemigos, los enemigos de la iglesia. Una polémica es un fuerte ataque contra alguien o algo, que produce un debate o disputa controvertida, y Juan aborda una herejía conocida como gnosticismo de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento, y estos herejes estaban esparciendo el cristianismo falso como estiércol a través de la iglesia, porque el diablo puso campamento al lado de la iglesia, y él estaba enviando a su gente en gnósticos. ¿Afirmarán recibir mensajes privados de Dios? ¿Afirman tener intuición espiritual y la utilizan para elevarse por encima de los demás? Rechazaron las escrituras y afirmaron tener conocimientos adicionales. Ahora hay un grupo hoy que usa este tipo de cosas. Se les conoce como el movimiento BLM, el movimiento Black Lives Matter. Afirmaron ser étnicos. Reivindican el gnosticismo étnico, afirmando que conocen la verdad real sobre la justicia y la injusticia. Pero no es a través de la lente del Evangelio. Oh, no, pero a través de la teoría crítica de la raza, que lleva no a nacer de nuevo, sino a despertar. El gnosticismo está vivo y coleando en todo el mundo, y los gnósticos afirman llenar los vacíos de la palabra de Dios. Algunos carismáticos y los del movimiento de la palabra de fe y el movimiento de la nueva era afirman tener mensajes secretos de Dios. Algunos en la iglesia primitiva dicen que Simón el mago fue el padre de todo esto. En el capítulo 8 de Hechos, él fue quien intentó comprar el poder del Espíritu Santo y fue reprendido por Pedro como incrédulo. Además, los nicolaitas mencionados en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 6 y versículo 15, tenían alguna forma de herejía dualista gnóstica. Pero, en última instancia, esta herejía y todas las herejías se remontan a un lugar del jardín. Cuando Satanás habló a través de la lengua bífida y serpentina, diciendo a Eva, ¿realmente dijo Dios? Yo no bendijo correctamente que si las revelaciones privadas concuerdan con las escrituras, son innecesarias, y si no están de acuerdo, son falsas. Pero no necesitamos nada extra. Dios sí habla a través de la lectura y predicación de su palabra, tal como en este mismo momento, escuchas de Dios a través de su palabra individualmente en tu hogar y corporativamente con la iglesia. A la luz de esto, las tres características principales que se manifiestan en relación con el gnosticismo son estos tres dualismos. Número uno, sostenían que todo lo relacionado con la materia física era malo o intrascendente. El yo era solo una ilusión, lo espiritual era todo lo que importaba. Y fue una especie de combinación entre la filosofía griega y oriental fusionándose. Todo lo que es espíritu invisible, S minúscula, es bueno, como la parte inmaterial de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras intenciones y recuerdos. Y hicieron una distinción entre lo físico y lo espiritual, y saber esto es la clave para entender el narcisismo, la idolatría de uno mismo. En segundo lugar, la encarnación de Cristo. Debido a su dualismo, rechazaron la humanidad de Cristo, que Jesús vino en carne. Postularon que solo parecía que Jesús tenía un cuerpo, pero en realidad no tenía cuerpo. Lo vieron como una especie de fantasma o espectro, tal fue la mentalidad de los discípulos momentáneamente. En Mateo 14, cuando no estaban seguros de lo que vieron caminando sobre el agua hacia ellos, que en realidad era Jesús, ellos se asustaron y dijeron, «Es un fantasma», pero se dieron cuenta de que era el Señor. Y Pedro hizo una seña a Jesús para que lo llamara para que viniera. Y Peter caminó sobre el agua, y el miedo de Peter se apoderó de él. Y cuando miró las olas, en lugar de mirar a Jesús, comenzó a hundirse. ¿Un fantasma lo sacó del agua? No, Jesús es físico. La mano se agachó y tiró. Jesús sacó a Pedro del agua. Jesús no era ningún fantasma en absoluto. Tampoco existió tal cosa. Ahora puedes ver por qué. Un Juan 1:2 escribe lo que era desde el principio, lo que hemos oído. No podemos oír los fantasmas que hemos visto con nuestros ojos y contemplado y tocados con nuestras manos. No se puede tocar la mano, pasaría por alguna especie de aparición o fantasma acerca de la palabra de vida. La vida se manifestó y nosotros la hemos visto, y damos testimonio de ello y os proclamamos la vida eterna. Y esta supuesta herejía gnóstica, negaron el pecado y el nacimiento virginal. Negaron la vida sin pecado de Cristo y su vida obediente bajo la ley, sin haber quebrantado nunca la ley en su cuerpo, en la carne. Se opusieron a la cruz. Creían que el Espíritu Santo estaba sobre él en el bautismo. pero lo dejó en la cruz. Por tanto, negar la resurrección de Cristo de entre los muertos, hay que tener un cuerpo para morir. Por eso Cristo tuvo que venir. El pecado entró en el mundo a través de un cuerpo en Adán y tuvo que ser tratado por un cuerpo en Cristo. Es por eso que Hebreos 10:5 dice, «Un cuerpo que me has preparado, ¿cuál es el gran perjuicio si tienes al Jesús equivocado, como el Jesús gnóstico o el Jesús islámico, que dice en el Corán, Él no murió, Él no fue crucificado? Los del 700. El siglo era aquel siglo sexto. Estamos diciendo que algo no sucedió en el primer siglo cuando Mahoma ni siquiera vivía en ese momento. Él vendrá y reescribirá lo que vieron los testigos. Sabía que millones de personas están comprando esa religión falsa. Los testigos de Jehová, Jesús, pues lo ven como un Dios menor. Y el Jesús mormón, bueno, es hermano espiritual de Satanás. Equivocado. Jesús, ningún evangelio de salvación, tienes un Jesús equivocado. No hay esperanza, no podéis ser lavados en la sangre. Te quedarás fuera del bote salvavidas. Vas a ahogar en el infierno a toda la humanidad, si tienes al Jesús equivocado. Pero Primera de Juan capítulo 4, versículo 2 y 3, lo siento. Primera Juan 222 dice, ¿quién es el mentiroso? Pero el que niega que Jesús es el Cristo, el mormón, el musulmán, el gnóstico y similares, el mentiroso. Primera de Juan 4, 2 al 3. En esto conocéis el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. En tercer lugar, promovieron la inmoralidad. Eran indiferentes a los valores morales. Enseñaron que solo importa tu corazón. Recuerdo que estaba tratando de ayudar a un padre cuyo hijo estaba envuelto en drogas y él quería que encontrara a su hijo y averiguara dónde estaba. Y no soy un detective. Entonces estoy en su casa. Y dije, tal vez esté en la escuela. Entonces llamaron y lo encontraron. Estaba en la escuela y en la escuela de verano, y le dije, ya sabes, el problema es que tu hijo tiene un corazón malvado, y estos dos se divorciaron y la madre se volvió loca. Mi hijo no tiene un corazón malvado, es un buen chico. Como dije, se está destruyendo a sí mismo, eso no es bueno. Oh, tiene mal corazón, por eso se está destruyendo a sí mismo. Queremos que tenga un corazón transformado por Cristo. ¿Bien? Y ella estaba furiosa porque estaba perdida. Los gnósticos enseñaron que vuestro cuerpo es una prisión que mantiene cautivo a vuestro espíritu humano. Lo físico no importa, solo necesitas profesar a Cristo. No necesitas poseer a Cristo. No importa cómo vivas. El pecado ni siquiera existe. No hay necesidad de confesar y arrepentirse de su pecado. Puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo porque lo único que importa es tu espíritu. Así el llamado al altar del pequeño Johnny, que manifestaba una vida malvada. Estaba bien para ellos, pero en la corte, en la palabra de Dios, no está bien. Primero, Juan cierra la puerta en la cara del gnosticismo, sin dejar margen de maniobra. Él expone este cristianismo falso. Cada frase de Primera de Juan refleja el aborrecimiento de los apóstoles por el sistema gnóstico. Déjame decirlo de nuevo. Cada frase de Primera de Juan refleja el aborrecimiento del apóstol por el sistema gnóstico. Y te das cuenta de que a medida que avanzamos en este libro durante los próximos meses, esta carta expone al falso converso. Su mensaje fue bien recibido por el mundo popular y ayudó a las personas a tener éxito y ser ricas. Podrías mimar la carne, acariciar tu ego y no abandonar nunca el mundo. Cuando les enseñé a caminar a mis hijos, se agarraron del sofá. Me alejaba del sofá, ellos tenían que soltarse del sofá y caminar hacia mí para aprender a caminar. Tuvieron que dejar algo más de lado para llegar a donde necesitaban estar. Los predicadores gnósticos eran tan populares que fácilmente podían vender su religión. Y este es el mensaje popular hoy. Bueno, Jesús te ama. Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Y para el pecador, esa es una gran noticia porque él también se ama a sí mismo. Y ahora Dios va a firmar sus planes idólatras para que sus vidas se traigan gloria a ellos mismos en lugar de gloria a Dios. Tenían testimonios de predicación, música, pero nunca dejaron el mundo porque hablan desde el mundo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 5. El mensaje herético nunca haría que los encarcelaran por predicar la verdad en el nombre de Cristo, como sucedió con Pedro y Juan, el autor de esta carta en los Actos 4. Bueno, además del elemento polémico, hay un elemento pastoral y esto fue hacia aquellos que Juan consideraría niños pequeños, el pueblo de Dios. Juan deseaba ayudar a sus pequeños hijos. Los verdaderos creyentes conocen la salvación eterna. Es posible que haya entrado y haya sido bautizado, haya firmado una tarjeta, haya hecho una oración, haya cantado en un coro y haya sido un elemento básico en la escuela dominical. Pero si Dios os ha salvado, daréis frutos que permanecerán para su gloria. Comprender el nuevo nacimiento, la regeneración y la santificación están inseparablemente unidos. La santificación comenzó en el momento en que Dios te salvó. No puedes encontrarte con Cristo resucitado y permanecer igual. Más bien me convencerías de que fuiste atropellado por un camión con remolque de 18 ruedas 5 minutos antes del servicio religioso de hoy y saliste ileso, y me convencerías de que Dios te salvó y permaneces sin cambios. Cuando Dios salva, transforma, van de la mano. Hay un encarte en su boletín que tiene una prueba de 11 puntos de salvación genuina. Esa es tu tarea, está bien. Voy a analizarlos muy rápido. Número 1 dice, ¿crees en el verdadero Cristo? En segundo lugar, ¿confiesas tus pecados? Tercero, ¿obedece usted la palabra de Dios? Cuarto, ¿amas a los hermanos? Cinco, ¿rechazas el mundo? Seis, ¿disciernes la verdad? Siete, ¿esperas el regreso de Cristo? 8. ¿Disminuyes en pecado y aumentas en justicia? Número 9. ¿Tienes conflictos con el mundo? Número 10. ¿Experimentas confianza y respuesta a tus oraciones? Y número 11. ¿Experimentas el Espíritu Santo y tienes comunión con el Padre? ¿Te describe? Junto con una extensión del brazo de John está nuestro punto final. Punto número 4. Una seguridad absoluta. Esto está en un Juan 513. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primero, Juan es el libro de la seguridad verdadera y la seguridad falsa, que se superponen con su objetivo. Y primero, Juan contiene tres versículos claves que leemos en el versículo capítulo 1, versículo 4. Y escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Versículo 19. Sabemos el capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está en poder del maligno. Y aquí en el verso 13, capítulo 5, verso 13, os escribo estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y quiero centrarme aquí en el versículo 13, entre estos tres versículos, uno de Juan 513 es como el versículo característico en el que se envuelve todo el libro. Es un libro sobre saber que conoces al Señor. Juan 20 versículo 31 nos dice cómo ser salvos, pero primero Juan nos dice cómo podemos saber que somos salvos y que verdaderamente hemos creído en el Señor Jesús para salvación. ¿Cómo sabes que conoces al Señor Jesucristo? Y primero, Juan tiene más que decir acerca del nuevo nacimiento a la luz de la seguridad que cualquier otro libro de las Escrituras. Y mire primero Juan 513. Hay cinco palabras claves y puedes rodearlas con un círculo en tu Biblia. No es pecado escribir en tu Biblia. Está bien, la primera es la palabra escrita. Entonces Juan escribe una carta de parte de uno que caminó con Jesús a aquellos que ahora caminan en Cristo a través del Espíritu Santo, para que puedan tener seguridad. Tenemos la palabra saber KNOW. Juan quiere que usted tenga la seguridad de que conoce al Señor. La tercera palabra sería la palabra creer. Juan desea que los cristianos se den cuenta de por qué deben tener plena seguridad en su salvación, dejando ir el mundo y abrazando la vida en Cristo. Steve Lawson dijo que la fe no es mayor que su objeto, y Cristo es el objeto más grande. Número 4, Hijo de Dios, enfatiza Juan, debes creer en el Cristo verdadero para tener seguridad. Hay gran recompensa para los que están en Cristo y gran juicio para los que no están en Cristo. Número 5, la vida eterna en la eternidad tiene dos destinos, la vida eterna en Cristo y la condenación eterna separados de Cristo, y no hay término medio. Durante el Concilio de Trento, que fue un intento del catolicismo romano de contrarreforma, declaró que la seguridad de estar en estado de gracia y salvación final es imposible, excepto por revelación especial a santos seleccionados y no por cristianos comunes y corrientes. Así que tenemos a los que tienen y a los que no tienen. Entonces, bajo Roma, ninguno de nosotros podía saber que teníamos vida eterna. Pero la carta de Juan critica la teología herética de Roma. Los creyentes temporales y otras personas no regeneradas pueden engañarse en vano con falsas esperanzas y presunciones carnales de que tienen el favor y la salvación de Dios, pero su esperanza perecerá tanto en Primera de Juan como en el 1689 que muestra. Uno puede engañarse acerca de su salvación, pero también puede tener seguridad de su salvación. Jeremías 17:9 Estados, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y desesperadamente enfermo. ¿Quién puede entenderlo? Verás, es la naturaleza de la depravación humana que seamos propensos al autoengaño. No debemos seguir nuestros corazones porque nuestros corazones pueden engañarnos. No sigas a tu corazón, sigue la palabra de Dios, sigue el Espíritu de Dios. Tu corazón te llevará a lugares a los que no quieres ir. Hebreos 12:1-2 dice, por tanto, que estamos rodeados de tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el fundador y consumador de nuestra fe. ¿Alguna vez ha luchado con la seguridad, ya sea por estar demasiado confiado pero con una seguridad falsa, o por estar demasiado ansioso? Te castigaste. No soy salvo. Mira lo que acabo de pensar. Mira lo que hice. Mira lo que pensé y luego hice por lo que pensé. Y primero, Juan aborda ambas preocupaciones en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. ¿Suena ambiguo? ¿Suena yo inseguro? Dice que seamos hijos de Dios. Él dio el derecho. De ninguna manera John parece inseguro aquí. Está seguro de lo que predica porque escuchó estas cosas de labios de nuestro Señor. Sin embargo, ¿qué podría llevar a alguien a tener una seguridad falsa? ¿Y por qué la verdadera seguridad es un derecho de nacimiento de todo creyente? Primero, algunos se reúnen con la iglesia. Tienen fe falsa, esperanza falsa y no fe salvadora como los regenerados. Poseer. Algunos confiesan a Cristo, pero no poseen a Cristo. El pueblo de Dios debe darse cuenta de que Dios no solo quiere que usted pase la eternidad con Él, sino que también quiere que esté absolutamente seguro de su posición en Cristo. Ahora quiere que sepas que eres su hijo. ¿Entiendes que Él quiere que sepas que sabes que eres suyo? ¿Por qué necesitamos seguridad? Porque tienes que saberlo. ¿Eres el misionero o eres el campo misionero? Y debes saber de qué lado estás en Cristo o en el mundo. No puedes avanzar en tu caminar con Cristo mientras estás usando el freno de emergencia. ¿Cómo puedes disfrutar de la adoración de Dios si no sabes si eres suyo? Es simplemente conseguir. No se trata simplemente de quedar atrapado en la música y la euforia del entorno y la atmósfera en el cuerpo de Cristo, lo que puede darte seguridad. Recordaremos en Génesis 4, Caín y Abel. Ambos trajeron una ofrenda a Dios en Génesis 4, 4 al 5 estados. Y el Señor tuvo en cuenta a Abel y su ofrenda, pero Caín y su ofrenda no tuvieron en cuenta. Verás, la seguridad no puede venir del hombre, sino solo de Dios a través del Espíritu Santo que da seguridad. Romanos 8:16. Solo el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu humano, de que somos hijos de Dios. Ni un pastor, ni una iglesia, ni una parroquia, ni un padre que no recita la oración del pecador, ni camina ni firma una tarjeta, el Espíritu que te justificó y santificó da fuerte testimonio de que eres adoptado por Cristo, que perteneces a Cristo. Segunda de Corintios 13, 5 estados de Pablo, examínate a ti mismo para ver si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os dais cuenta de que Cristo Jesús está en vosotros, a menos que no paséis la prueba. Si no tiene seguridad, debería preocuparse. Quizás miedo de por qué no tengo seguridad. Es el ministerio del Espíritu Santo con fuerte testimonio y testimonio de que eres un verdadero creyente. Él da testimonio de que pertenecemos a Cristo. Algunas personas pueden ser jóvenes en su fe en Cristo y luchan con esto y no están seguras de ello. Y primero, Juan os fortalecerá y animará a vosotros, que sois hijos de Dios en vuestra salvación, mientras convence a otros que puedan estar autoengañados, haciendo señas. Ven a Cristo. Pero antes de conocer a mi esposa, Stephanie, ella participó en una cruzada de Billy Graham y le dijeron que orar la oración del pecador y firmar la tarjeta la salvó, y vivió varios años, engañada, creyendo que Dios la salvó, cuando en realidad, en esa vez no lo hizo. Golpea cerca de casa. Y hay dos tipos de seguridad, la verdadera y la falsa y Dios. El Evangelio de Juan nos enseña cómo ser salvos. En un principio Juan, la carta de Juan nos enseña, ¿cómo sabemos que somos salvos? Primero, Juan, más que cualquier otro libro, aborda la seguridad de la salvación. Y Juan escribió el Evangelio de Juan para convertir a los pecadores a la salvación, pero escribió la epístola de Juan para confirmar a los santos en su salvación y para iniciar la revelación para coordinar al Salvador. Y es un libro sobre saber que conoces al Señor. Juan 2031 nos dice cómo ser salvos. Primero, Juan nos dice, ¿Cómo sabemos que somos salvos y que verdaderamente creemos en el Señor Jesús? Primero, Juan tiene más que decir acerca del nuevo nacimiento a la luz de la seguridad que cualquier otro. Bueno, primero veamos la falsa seguridad. Estos son los dichos. Y, volviendo al capítulo 1 de Primera de Juan, vamos a hacer un estudio bíblico rápido. Así que estarás hojeando tu Biblia. Les voy a dar tantos que les voy a dar como 50 versos ahora mismo. Y no estoy exagerando. Está bien, estos son los dichos. Mucha gente tiene una seguridad falsa. No poseen, son cabras que intentan actuar como ovejas. Primero Juan los Sayers. Primera de Juan, capítulo 1, versos 6 al 8. Busquen su Biblia conmigo y puede rodearlo si lo desea. Dice que si decimos que tenemos comunión con Él mientras caminamos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si caminamos en la luz como Él está en la luz, tendremos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Capítulo 2 versículos del 4 al 6. Cualquiera que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos como mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda en él su palabra, verdaderamente el amor de Dios se perfecciona. En esto podemos saber que estamos en él. Quien dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Ves estas mentiras? Ellos fallan. La obediencia prueba como los fariseos, como el catolicismo romano y otros que anteponen las tradiciones a la palabra de Dios. El Evangelio nunca penetró el corazón. Capítulo 2, versículo 9. Quien dice que está en la luz y odia a su hermano, todavía está en tinieblas. Esto era como los fariseos. Eran muy buenos enmascarando sus corazones, actuando como si amaran a su hermano, pero tenían el corazón de Caín y el corazón de Judas. Versículo 11. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y camina en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Este no sabe que está perdido. Así de perdido está. Ni siquiera sabe que está perdido. Versículo Juan 219. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, no lo serían. Habrían seguido con nosotros, pero salieron para que quede claro que no todos son de nosotros. No había ninguna seguridad. No dice de nosotros sí, por tanto, no hay perseverancia. Habrían seguido con nosotros, pero no lo hicieron. Capítulo 3, versículo 6. Nadie que permanece en él sigue pecando como estilo de vida. Nadie que sigue pecando lo ha visto ni lo ha conocido. Capítulo 4, versículo 20. Ya les dije, les voy a dar muchos versos. Manténlo en mi palabra. Si alguno dice que amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él: quien ama a Dios debe amar también a su hermano. Ningún amor por Dios se manifiesta en ningún amor por el pueblo de Dios. No. Uno fuera de Juan Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, Señor, si en tu nombre no profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hemos hecho muchos milagros, entonces les declarará, nunca supe. Tú. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad, y ved, esta profesión de los que se engañan a sí mismos está en marcado contraste, es el polo opuesto de la profesión de Cristo. A ellos les hicieron una profesión que dice, lo conocemos. Y Jesús dijo, no me conocéis. No es que levanté la mano por Jesús. Es Jesús levantando la mano y diciendo que uno es mío. La pretensión del Salvador de aferrarse a Cristo. Pero Cristo nunca los ha sido bien. En segundo lugar, la verdadera seguridad, la de 1689, en concierto con Primera de Juan, muestra que aquellos que verdaderamente creen en el Señor Jesús, lo aman sinceramente, esforzándose por caminar con toda buena conciencia delante de Él, y pueden estar seguros y seguros en esta vida, que se encuentran en estado de gracia. Y la palabra para no es la palabra oída que significa discernir, conocer experiencialmente, reconocer, comprender, recordar. Y se usa 15 veces. Y la palabra conozco significa entender o reconocer, y se usa 29 veces. Y esta palabra conocer es una palabra clave para estar profundamente convencido y correctamente percibido de una realidad interior. Puedes estar seguro de que tienes vida eterna. No tienes que adivinar, pregúntate, usted puede saber. Y nuevamente, si desea rodear esta palabra saber en su Biblia, entonces hágalo. Capítulo 2 Les voy a dar otra serie de versos. Capítulo 2, versículos del 2 al 5. Él es la propiciación por nuestro pecado y no solo por el nuestro, sino también por los pecados del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerlo. Si guardamos sus mandamientos, el que dice que lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en él, verdaderamente el amor de Dios se perfecciona en que sepamos que estamos en él. Capítulo 2, versículo 11. El que odia a su hermano está en tinieblas y camina en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, eso no lo sabe. Él no lo sabe. Capítulo 2, verso 13 y 14 Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo, hijos, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros padres, porque sabéis que Él es desde el principio. Esto hablando de las etapas de crecimiento espiritual que todo el pueblo de Dios lo conocen, aunque existen diferentes etapas en su desarrollo espiritual. Capítulo 2, versículo 21 Os escribo no porque no sepáis la verdad, sino porque la conocéis. Verá, el Espíritu Santo es el verdadero Maestro. Versículo 29 Si sabéis que Él es justo, podéis estar seguros de que todo el que practica justicia ha nacido de Él. Los ves en Cristo. Nadan contra la corriente del mundo, no en perfección, sino en una nueva dirección. El mundo. No pueden entendernos. Dicen, ¿a dónde va este tipo? Todos nadamos de esta manera. ¿Por qué nadas en la dirección opuesta? Intolerante, intolerante, ¿qué te pasa? Simplemente únete a nuestro pecado con nosotros. Capítulo 3, versículo 2. Versículo 14. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Si no amas a tus hermanos en Cristo, eres parte de una familia diferente, no de la familia de Dios. Versículo 19. En esto sabremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón delante de Él. Verá, nuestras vidas darán fruto de su vida en el versículo 24. Y en esto sabemos que Él, Jesús, permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan 4:2. En esto conocéis el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, porque la verdadera enseñanza del Espíritu declara la persona encarnada de Cristo y nos hace creer que Jesús, sí, vino en carne. Él fue una persona real que murió en una cruz real, tuvo una resurrección real y nos brinda salvación real. Incluso ahora, sigue salvando gente. Versículo 13, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, porque Él da, nos ha dado su Espíritu. Capítulo 5, versículo 2. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. La obediencia es amor. El deleite no es una carga minuciosa. Y si sabemos que nuestro corazón está en nosotros, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hemos pedido. El conocimiento se muestra dos veces en el capítulo 5 de la oración contestada, versículos 18 al 20. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no sigue practicando el pecado, pero el que nació de Dios lo protege, y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está en poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado a entender para que conozcamos al que es verdadero, y estamos en el que es verdadero. En este su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero y la vida eterna. ¿Ves verdaderos creyentes? Nos protegen del pecado y el Dios verdadero nos ayuda a protegernos de Satanás con su verdad esencial. John anuncia su carta 40 veces. Podrías saber que tienes vida eterna, sin adivinar, sin maravillarte, sin esperanza, sin desearle a una estrella. Pero puedes saber que tienes vida eterna, que eres suyo. Dos más fuera de Juan, pero dentro de las Escrituras. Trabajo 1925 al 26. Job proclame porque sé que mi Redentor vive, y entonces, por fin, estará sobre la tierra. Y después que mi piel haya sido destruida, aún en mi carne veré a Dios. Hebreos capítulo 6, verso 11 y 12. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma seriedad, que tenga plena seguridad de esperanza. He aquí la plena seguridad de la esperanza hasta el fin, para que no seáis perezosos, sino imitadores de los que con la fe y la paciencia heredan la promesa. Solo la verdadera salvación puede dar tal seguridad. ¿Sabes esto? ¿Sabes que lo conoces? En conclusión, sé que cubrimos mucho terreno y les di una gran cantidad de escrituras, probablemente más escrituras de las que jamás he dado en un sermón. Pero primero se tuvo que sentar esta base antes de profundizar en este glorioso libro de un Juan. ¿Puedes ver toda la tinta de las Escrituras derramada sobre un tema tan crucial como la seguridad de la salvación? Nuestras vidas un día llegarán a su fin, y ahora mismo estás en el bote salvavidas, lavado en la sangre, en el bote salvavidas de la seguridad, o estás fuera del bote salvavidas. No estás lavado en la sangre. Quizás estés cerca de la luz, el bote salvavidas. Es posible que haya oído hablar del bote salvavidas. Quizás hayas cantado sobre el bote salvavidas, pero no estás en él. No basta con saberlo, decirlo y creer que puedes salvarte. Tienes que subirte al barco. Pero tienes una vida para vivir, y no hay vuelta atrás. C.T. Studd escribió una sola vida, pronto pasará, solo lo que se hace por Cristo perdurará. Bueno, déjame hacerte 5 preguntas rápidas. Número 1, ¿tiene usted seguridad de salvación? ¿Confiesas a Cristo o posees a Cristo? En segundo lugar, ¿cómo saber que eres suyo te hace exaltar a Dios en la adoración, edificar a los santos y evangelizar a los perdidos? Número 3, si Dios te ha salvado, ¿cómo da tu vida el fruto de la salvación para que otros puedan ver eso en ti? Eres diferente, decían de los discípulos. Sabían que habían estado con Jesús. Número 4, si Dios te ha salvado, ¿te ves como alguien que puede llevar el evangelio a aquellos que están pereciendo fuera del bote salvavidas de la gracia de Dios? Deja que el amor se trague tu miedo y ve y háblales la verdad de Dios en amor. Y número 5, haz tu tarea. Esa pequeña media hoja de su boletín llévela a casa, tal vez esta tarde o esta noche. Intenta no dejar que pase para mañana. Bueno, está fresco en vuestras mentes y en vuestros corazones. Examínate a la luz de Primera de Juan, marca con un círculo los sí y los no y míralo por ti mismo. Si quieres compartir con tus pastores, estamos aquí. Y finalmente, si no conoces a Cristo y no tienes seguridad y no puedes tener seguridad fuera de Cristo, puedes autoengañarte porque no lo conoces. Ser amigo de un cristiano no te convierte en cristiano. Estar en una familia donde tus padres son cristianos, eso no convierte a un niño en cristiano. Deben venir a Cristo. Y si esta mañana te das cuenta de que estás perdido, ¿vendrás a Cristo ahora mismo? ¿Arrepentirte de tu pecado en el que te estás ahogando y poner tu confianza en el único que puede salvarte y darte tanta seguridad? Amén. Oremos.